usted quiera consultarla, ha de escucharla porque aquí llega. Con ella hacemos entrega de un adelanto de sensación. Con sus electroimanes, electro atrae las atenciones, electromagnificando los electrones de su función.
Si alguien la quiere probar,
ella oprima el botón.
Y al sentirla funcionar,
2030, señoras, señores. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo está?
Muy buen día, Canalda. Buenos días para todos. Tanto tiempo.
Tenemos una clase de murga. ¿Qué tal, Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
Vamos a explicar qué estamos escuchando.
Estamos escuchando una murga de 1972. Esto es un cuplé que cantaba uno de... Bueno, el invitado de hoy.
Una murga innovadora.
Sí, una murga innovadora. Y bueno, y eso, ¿no? Un invitado músico, ya sabemos, por lo menos en una primera instancia.
Necesitamos un murguista hoy.
Ex murguista, por lo menos. Así que ya está acusado de algo. Y bueno, y además, estaba escuchando un poco antes de venir este cuplé, y bastante interesante que en 1972 ya se estuviera hablando de computadoras.
Anticipaban la era informática de los tablados.
Exacto, exactamente. Y
bueno, era una picardía de Alanis. Yo sospecho que Alanis no entendía que se venía la era de la computadora, sino que jugaba con la palabra computadora por su similitud con otra palabra que estaba prohibida en aquel momento, que lo ubicaba la murga como dentro de esas murgas con una definición ideológica muy, muy clara.
Bueno, le comento entonces a la gente con quién estamos. Estamos con Rodolfo Silveira, ¿no? Que está sacando ahora, bueno, salió a la luz una beta diferente que yo no conocía, por lo menos, de él.
Si quiere... ¿Cómo es Silveira esta vinculación con La Soberana?
Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación primero. Y bueno, sin duda es de lo más divertido que he hecho en mi vida, ¿no? Salir en carnaval. Yo creo que, a ver, esta vinculación con La Soberana viene porque los que somos carnavaleros o nos gusta el carnaval, en ese momento era una murga muy, muy particular, revolucionó, como estábamos hablando fuera del micrófono, tuvo una época, y yo creo que realmente, digo, el carnaval es una expresión popular de las más importantes del Uruguay. Y por más que uno trabaje en temas que parecen muy sofisticados y muy difíciles, creo que hay una parte del ser humano que es eso. El carnaval es arte y también es cultura. Y es lo mismo que quizá después de lo que hablemos de la innovación. También es parte de la cultura y del arte, ¿no?
Ya nos da una punta de que no lo invitamos por la murga, lo invitamos por otra cosa.
Sí, lo invitamos por ser... ser presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, o sea que sería presidente del LATU. Pero le cuento un poco más sobre él. Es doctor en medicina, perdón, y doctor en ciencias, y ha realizado estudios de máster en dirección de empresas. Fue durante más de 20 años docente universitario e investigador en el área de las neurociencias, trabajando en el sector académico y empresarial en Uruguay y Suecia. Ocupó cargos de dirección en instituciones académicas y de políticas científico-tecnológicas en su país, y fue profesor de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. A su regreso a Uruguay, se inserta en la industria farmacéutica, dedicándose principalmente a la gestión de la innovación, vinculación academia-empresa y gestión del conocimiento. Desde el año 2007 integra el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, de Uruguay, habiendo sido presidente de dicha agencia. Como tal, participó en el diseño, construcción y ejecución de las políticas en ciencia, tecnología e innovación del Uruguay y representó al país en múltiples instancias internacionales. A partir de junio de 2010, se desempeña como presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, o sea, el LATU, en representación del Poder Ejecutivo.
Cuando una reunión del LATU se hace muy densa, ¿usted ameniza con algún canto a capela? ¿Murga o no llega tanto?
Ah, sí, a veces sí.
¿Alguna vez?
Sí. Yo creo que, a ver, el que no ama su trabajo, como decía Fontana Rosa, es un desocupado. Entonces yo creo que yo amo lo que hago, me gusta, y creo que siempre hay que tener un poco de humor para estas cosas, ¿no? Así que sí.
Esa reunión del LATU además está con el hiperactivo Miguel Bresner.
Exactamente, que hoy estuvo el viernes presente en el programa de la mañana de En Perspectiva. Y sí, compartimos el directorio. Antes habíamos compartido el directorio de la ANI, y es alguien por el cual yo tengo un profundísimo respeto.
Ajá. Pero hay que mantener la distancia, porque tiene una hiperactividad que si uno...
Es un poquito ella... hiperactivo, sí, es cierto, es un poquito hiperactivo, pero un gran tipo y un gran trabajador.
Bueno, Rodolfo además es un lector asiduo, con gusto por la historia universal y la historia de las civilizaciones, consumidor de cine sin mayores preferencias, aunque de poder elegir dice que se inclina por el cine europeo.
Uy, qué desgracia, lo formó Berman.
¿Sí? Bueno, me gusta Berman.
¿Por qué qué desgracia, Canalda? ¿Qué tiene contra Berman?
A mí me gusta
no,
el cine
en su
europeo.
Momento me moría por verlo, ahora no.
Bueno, es hincha de Nacional, lamentablemente. El deporte de más riesgo que ha practicado es el billar. Es espectador atento del carnaval con alguna incursión participando en la murga La Soberana, que escuchábamos recién. Tiene 3 hijos y 1 nieto.
Creo que hubo otros deportes que practicó. Se fue corriendo, me parece, de este país, ¿o no?
No, yo no me fui corriendo.
Se fue tranquilo.
Me fui tranquilo, sí, no me fui corriendo, pero participé, estuve mucho tiempo vinculado a los exiliados en Suecia. Y
había hecho méritos para irse corriendo.
No, realmente no. Yo fui becado, en realidad, en un momento en que el gobierno sueco abrió un programa de becas y ahí fue por eso no fui un exiliado, pero sí con una muy fuerte vinculación con la colonia uruguaya en aquel momento, ¿no?
¿Tiene vinculaciones con Engler en cuanto
sí, a Henry? Bueno, con Henry yo siempre digo que yo trabajé en Uppsala, y en Uppsala estaba el antes de que llegara Henry estaba el centro de PET, ¿no?, de tomografía y emisión de positrón. Y entonces yo siempre digo que después de Henry yo soy el que más sé, porque soy el que estuve más cerca de un tomógrafo de emisión de positrones. Trabajábamos pared por medio, que en ese momento había otro jefe, ¿no? Eso fue mucho antes de que llegara Henry. Y con él siempre bromeábamos al respecto, ¿no? De que y en realidad yo lo conocí mucho antes que él a esa tecnología.
Ah, y es uno de los proyectos que están parados por la ANI, además, en este momento.
Hay parte de, sí, en realidad parte de lo que la ANI ha hecho en los últimos 2 años, en algunas actividades sí se ha financiado el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, con soporte en recursos humanos y algunas otras cosas más.
Bien, el tema este que vamos a tratar hoy, la investigación, la innovación, etcétera, es un tema recurrente en 2030. Tenemos, lo hemos dicho varias veces además como posición de 2030, tenemos la de que si el país en este momento no aprovecha para formar un cinturón de protección, de educación, de investigación, de tecnología, como que no va a tener mucha perspectiva. Este momento de cierta prosperidad tiene que ser aprovechado para ello, y bueno, la ANI forma parte de esa intención. Por eso es que queremos hablar, después de algunos años de funcionamiento de la ANI, y también del LATU en esta nueva etapa, hacer una especie de balance en qué estado estamos en la parte de investigación, sí, pero también de aplicación, de tecnología, de innovación, ¿verdad?
Bueno, sí, yo creo que, a ver, nosotros hay 2 o 3 conceptos básicos, ¿no? Digo, hay un antes y un después de la ANI en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación en el Uruguay. Yo creo que más allá de que siempre hay oportunidad de mejorar y siempre existe la posibilidad de equivocarse, el hecho de que se creara la ANI en el año 2007 cambió significativamente la realidad en el país en lo que hace a ciencia, tecnología e innovación. Hoy, 3 años después, en realidad, de empezar a aplicar las primeras herramientas o instrumentos, estamos en una etapa haciendo un balance interno en la ANI y también con el Gabinete Ministerial de la Innovación, para ver un poco qué pasa. Una organización como la ANI, que supuestamente es o trabaja en innovación, tiene que ser ella misma innovadora. Por lo tanto, tiene que ser una organización dinámica, flexible y que aprenda. Porque esa es la otra cosa, tiene que aprender. Y la ANI está aprendiendo haciendo un camino, ¿verdad? Y como modelos de innovación hay muchos, pero ninguno es trasladable directamente de un país a otro, porque depende de muchísimas circunstancias, desde las características socioeconómicas hasta las posibilidades que tenga el país en su matriz natural de recursos. Eso es lo que continuamente hay que hacer, revisar profundamente cuáles son las cosas en las cuales se está errando, en las cuales estamos en lo cierto y cambiar los rumbos cuando sea necesario.
Sirva esto como pequeña introducción del tema porque nos apremia el tiempo del primer bloque. Recordamos las formas de comunicación: 095-000-810 por SMS
y 2030@espectador.com.uy para mandar mail. Además pueden ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org.
Bueno, ya, tenga cuidado porque estamos controlados por Gabriela Simone. Está a su espalda.
No puedo decir malas palabras, entonces.
No, no. Cuídese, hoy no, hoy cuídese. No.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
2030, señoras y señores, ¿sacle con quién estamos?
Estamos con Rodolfo Silveira, presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, disfrutando música francesa en este momento.
Integrante también de la dirección de la ANI. ¿Qué estamos escuchando, Rodolfo?
Y estamos escuchando a Georges Brassens, realmente un personaje, ¿no? No solo un excelente músico, sino en su momento también un innovador, también un revolucionario en una Francia fermental muy interesante, y además un tipo que iba un poco a contracorriente de la moda, ¿no? Yo creo que Brassens fue un creador fantástico desde el punto de vista del contenido de sus letras y de sus poemas, y además un amigo de toda la intelectualidad francesa, ¿no? Esa cosa fermental, creativa. Yo creo que a mí me gusta mucho, hay algunas versiones en español, algunos cantautores de habla hispana que incluso han traducido sus temas ahí. Cosa que es difícil además de traducir del francés, porque tiene canciones que son muy difíciles, usaba mucho el lunfardo, el juego de palabras, entonces y cosas que iban contra el statu quo, ¿no?
Era un poco reo, como Sabina, dice usted.
Bueno, ahí está, sí, si queremos llamarlo así. Está bien,
académicamente.
Académicamente desprolijo, digamos. Académicamente desprolijo.
¿Usted, Marichal, le impresionó?
Sí. Sí. Incluso ayer me acosté muy tarde escuchando su música. Me senté en YouTube a ver canciones con subtituladas, ¿no? De sus letras, y me parece que sí, que es el Sabina francés. Quedé con esa impresión. Incluso agarré y me pasé música al MP3, me cargué un par de discos de él porque me parece extraordinario.
¿Y quién será el Serrat francés? Montan, Charles Aznavour.
¿Para qué buscarlo? ¿Qué necesidad? Con un Serrat nos basta, y está 2x3 en 2030, así que tenemos suficiente. Estamos haciendo una pequeña evaluación en el primer bloque de lo que han sido estos primeros años de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación. ¿Qué podríamos decir en estos pocos años de vida que tiene? Pero bueno, ¿cuáles son los cambios más positivos que ha implementado, o que por lo menos ha empezado a implementar la ANI en el plano de la innovación? ¿Concretamente se puede establecer algo?
Sí, yo creo que sí. A ver, primero, hablemos de lo que hablemos, para hacer este tipo de cosas se precisan por lo menos tres aspectos básicos: voluntad política, institucionalidad fuerte, esto lo lideran los gobiernos, cualquier modelo,
y financiación,
y recursos, tanto económicos como humanos. Hay dos tipos de recursos, ¿no? El recurso humano también es importante, porque hacer gestión de ciencia y tecnología, que en definitiva es parte de esto, en el Uruguay no hay una gran tradición en eso, ¿verdad? Entonces, porque es una mezcla entre hacer un poco de política, un poco de gestión, un poco de conocer la tecnología. Y yo creo que la ANI lo que ha logrado en este tiempo es esto, ¿no? Digo, estamos en un primer balance, tenemos por primera vez, para bajar, aterrizar instrumentos concretos, ¿no?, un sistema nacional de investigadores, ¿no? Tenemos la gente, sabemos dónde están los investigadores, cuántos hay, se puede hacer un seguimiento temporal de sus actividades, se puede saber qué necesitan o qué reclaman, o que esperan.
Perdón, ¿cuántos investigadores tiene fichado Nani?
En realidad en el sistema, en este momento hay unos 1.500 investigadores. Pero hay una cosa muy buena también. Hace un mes más o menos culminó el periodo de reevaluación, porque cada dos años, bueno, según la categoría, pero cada dos o tres años se reevalúan, a ver si permanecen en el sistema o salen. Si la producción...
Pueden ser dados de baja del sistema.
Se, dieron de baja, se dio de baja un 15% de los investigadores que fueron evaluados.
O sea, no es una academia en que van quedando ahí los...
Bueno, sí, yo, ahí está. Acá lo que se pretende es que haya un seguimiento y una evaluación continua, porque en definitiva, ojo, estamos usando dineros públicos. La plata es de todos nosotros, no es plata mía. Una cosa es lo que yo hago con mi plata, de mi bolsillo, en mi casa, es un problema mío. Cuando administro plata, que es la plata de la gente, la más difícil de administrar, ahí hay que ser muy cuidadoso.
En ese número que usted, perdón, en ese número que usted da, ¿está también la gente que está en el exterior asociada o no?
No, esos son asociados, debemos tener unos 100 más o menos, pero esos no cobran, ¿no? Esos integran el sistema, son calificados, pero no cobran.
Ah, le aviso, una buena noticia de Marisal también. Sí. Fernando Rosenblatt entró como investigador asociado hace poco desde Chile, sí.
Bueno, nuestro cálido saludo de acá. Novedad total.
Claro, que trabaja, está haciendo el doctorado en ciencias políticas.
Sí, en Chile.
¿Cómo sabe eso usted?
Y bueno, ¿cómo sabe? Trabajo en el Sistema Nacional de Investigadores.
De los 1.500 investigadores, conoce
uno
todo.
Uno por uno no, pero ahora, bueno, algunos sí.
Tenemos más o menos 1.500 investigadores. Eso, en comparación con otros países, es...
Estamos lejísimos de las masas que se consideran competitivas. Uh-huh, este, claro. A ver, para tener una idea, por ejemplo, para irnos a la otra punta, hacia la demencia. China está repatriando en los próximos 5 años 100.000 investigadores que los tiene estudiando por el mundo. En 5 años va a repatriar 100.000. Así que eso nos da una idea. No, pero sí, también hay otro, pero no importa, porque igual no.
Pero dentro de unos años es esperable que tengamos un número.
Nosotros esperamos crecer
10.000 o más.
No, a ver, yo creo que, a ver, el ideal sería llegar a 10.000. Nosotros esperamos un crecimiento real de investigadores razonable de un 10% anual. Eso es lo que uno esperaría, que de acuerdo a la masa, a los estudios que hemos hecho de seguimiento y demás, a la masa que tenemos y a las posibilidades tecnológicas o científicas, ¿no? Porque también los investigadores tienen que insertarse en algún lado.
¿Y esos investigadores serían investigadores que van apareciendo o que van volviendo al país?
En realidad hay un... bueno, a ver, la ANI ha trabajado bastante en eso también, de vinculación, hay un programa específico de vinculación con científicos en el exterior, que también, la ANI trata de articular básicamente, ¿no? Trabajamos junto con el Departamento 20, tratamos de que no haya esfuerzo. La ANI es una gran, la concepción de la ANI es un gran articulador y ejecutor de políticas, no hace políticas, ejecuta y articula. Porque acá se precisa bordar fino, ¿no? Digo, eso es lo que yo llamo bordar fino. Es como cuando yo trabajo en el sector privado y voy a hablar con un universitario. Probablemente un dueño de empresa y un académico de investigación pura precisen en el medio un interlocutor válido, reconocido por ambos, para generar un margen de confianza entre los dos en donde se traduzca ese lenguaje diferente que tienen uno y otro, porque son concepciones diferentes de muchísimas cosas. Y ese es el hilar fino que yo digo que hay que hacer, y que la ANI lo tiene que hacer. Es una actividad compleja. Los directores de la ANI somos honorarios, además. Y bueno, tenemos que vivir de otra cosa, ¿no? Porque tampoco podemos poner jubilados en una agencia de innovación. Es muy difícil, que ya somos viejos algunos de nosotros para lo que estamos haciendo. Yo creo, a mí me gustaría un equipo de directores de 40 años, ¿tá? no de 50 y pico. Yo creo que hay algo que es biológico también, ¿no? Que en definitiva es que a la larga uno tiende a bajar un poquito la velocidad, ¿no? Ya nos cuesta. A mí ahora meterle 13, 14 horitas por día. En la época de carnaval hacía lo mismo, dormía 3 horas y arrancaba de vuelta a las 7 de la mañana.
Sí, ahora... pero lo vamos a cortar porque le está dando armas a esta gente. No me diga eso. Que eso de las neuronas que se oxidan, que desaparecen. No,
un poquito.
No está así. Pero es cierto, uno se imagina un organismo de innovación y supone que serían científicos o técnicos más jóvenes, ¿no?
Eso es lo bueno, el personal es muy joven. Nosotros tenemos un promedio, el personal de la agencia es muy joven, está todo el mundo capacitándose, están haciendo sus maestrías, en un convenio que tenemos en gestión de políticas públicas de ciencia y tecnología con una universidad argentina, y tenemos un promedio de edad que anda por los 20 y pocos años, digo, son todos gurises jóvenes, muy metedores, y bueno, yo creo que ahí está otra cosa valiosa de la agencia, ¿no?
Una curiosidad, porque el tema de investigación científica, ustedes lo tienen cubierto a través de un sistema de becas, a través de este registro de investigadores que van llevando, incluso de las categorías de los investigadores, uh-huh, etcétera. Pero los innovadores, la gente que se dedica a la parte tecnológica, la gente que inventa cosas, por lo que he visto, no tiene una cabida como la de los investigadores en la ANI.
Esa es una vieja discusión que está desde el comienzo, ¿verdad? Digo, yo creo que en realidad, quizás lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero creo que es lo que yo pienso.
Está autorizado.
Entonces lo voy a decir. Así que lo voy a decir. Yo creo que hay un cierto atrapamiento de instrumentos y de fondos por parte de la academia más dura y más pura, ¿tá? Eso es así. Y es la realidad, es la fotografía del Uruguay. Vamos a ser sinceros, así es. El innovador es otra cosa. Hay mil definiciones de innovación, pero yo tengo una que para mí es la más fácil de entender. El innovador es aquel tipo capaz de crear ideas frescas que crean valor. Eso es un innovador. No es un investigador en el sentido clásico. ¿Ah? El innovador es el tipo que junta tres cosas que estaban separadas y hace algo nuevo, que no me estoy refiriendo a que crea valor económico. Puede tener valor social, puede tener ser un bien público, puede ser un bien de club.
Pero el énfasis es que tenga una aplicación.
El énfasis, concreta, claro, es que tenga una aplicación concreta.
El estudio teórico.
Exactamente. Esa es la idea. A ver, yo tengo algunos ejemplos. Y además, nunca se sabe de dónde surge la innovación. La antropología forense argentina es la más reconocida de toda América Latina. Y fue que alguien lo pensó. No. Hubo durante 25 años un montón de abuelas y madres de Plaza de Mayo que estuvieron presionando para que se identifique. Entonces, esas cosas, que son cosas que uno parece no juntarlas, hizo que la antropología forense argentina creciera y se desarrollara. ¿Por presión de quién?
La demanda estimuló el crecimiento.
Exactamente.
Tenemos que ir al corte ya. Acle, ¿qué le parece?
Bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir.
Yo estoy medio molesto por ese comentario de la edad y no sé qué.
Ojalá que no sea verdad. Si con 30 años ya soy imperfecto, me quedé, no quiero saber ni con 60. Vamos a cortar.
O malandro na dureza senta a mesa do café, bebe gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso.
Señoras, señores, ciencia, tecnología, cultura, música, ¿con quién estamos, Acle?
Con Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la ANI, y escuchando a Chico Buarque. Me gusta cómo dice callaza Chico Buarque con esa intensidad.
La disfruta, ¿no?
Sin
duda, un goli de callaza, como dicen, ¿no? Que es un trago de callaza. Otro creador fantástico, ¿no?
Extraordinario.
Y además con, no sé, miles de temas compuestos. Y muchos de ellos con un éxito tremendo en un país como Brasil, que tiene una cultura musical de todos los ritmos, ¿no?
¿Se acuerda de aquel primer éxito que tuvo en plena dictadura, La Banda?
La Banda.
¿Ah? Que fue internacionalmente.
Ese fue espectacular. Y además cantando entre líneas, ¿no? Porque no se podía en esa época ser muy explícito, por lo menos.
Estábamos viendo el tema de los innovadores, los científicos, parece que estamos ordenándolos a través de la ANI. Todavía tenemos pocos, pero en 2030 tenemos más de 10.000.
Sí, un compromiso de Canal.
Tenemos más de 10.000.
Uh-huh. Si Canal ya lo dice.
No, saque cuenta. Si va a crecer el 10%, bueno, en 2030 no sé cuántos tenemos. Pero los innovadores es difícil, porque los innovadores, un innovador no se mide a través de las publicaciones en una revista internacional, o a través del reconocimiento de sus pares, o a través de todos esos mecanismos académicos por los cuales un investigador es muy bueno o no. Un innovador se mide por otras cosas. ¿Cómo se va a ordenar esto? Si se ordena, va.
No, nosotros en la ANI es una preocupación, no solo en la ANI, sino en el Gabinete Ministerial de la Innovación, ¿verdad? Digo, yo creo que una de las cosas que está ayudando un poco a que se empiece a valorizar la tarea del innovador es la transversalidad de los saberes. Ahora no alcanza, porque digamos, un poco el científico lo que tiene, y los que fuimos, yo 20 y pico de años fui investigador, entonces es la especialización, mantenerse en el estado del arte obliga a, con la cantidad de información que hay ahora, a conocer mucho de un tema muy chiquito. En general el innovador funciona al revés, conoce un poco de casi todo y es capaz de juntar pedazos y hacer algo nuevo, diferente a lo que, y sabiendo que la gente quiere eso. Eso es una cosa innovadora. Por ejemplo, entonces, la forma de evaluarlo no puede ser el Sistema Nacional de Investigadores, en el caso concreto, ¿no? Digo, no porque las evaluaciones son distintas. ¿Cómo evalúo yo el hecho de que la gente trabaje, por ejemplo, a ver, acá en el Uruguay hubo innovaciones muy importantes, por ejemplo, con algunas empresas en el área de la medicina veterinaria, como fue Santa Elena durante muchos años, y en Santa Elena no publicaban un paper. Sin embargo, desarrollaron una vacuna contra la lactosa nacional que fue un paso fundamental en el Uruguay.
Es entonces, importante, cuando uno habla de tecnología en Uruguay se refiere generalmente a dos casos grandes, uno de informática y otro de Santa Elena, con la vacuna contra la aftosa, que hay un caso claro de cuándo una concepción general puede matar a una propuesta de desarrollo, ¿no? Santa Elena, con su fabricación de vacuna contra la aftosa, en un momento dado se le ordena destruir las cepas de vacuna porque el país había sido declarado libre de aftosa sin vacunación. Y un periodo de acumulación de muchos años, de trabajo, de experiencia, se pierde.
Sí, así fue. Digo, yo siempre digo a los Leanis, que eran los, bueno, siguen siendo los dueños de la empresa, les costó hasta la salud, ¿no? No era solo un problema. Y además, digo, yo creo que esos son los errores, bueno, esas son lecciones aprendidas, ¿no? No vayamos a hacer lo mismo. El hecho de, yo recuerdo haber participado, yo participé en la creación del PDCIBA, ¿no? El Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas. La discusión que había era si se dejaba entrar o no al área de informática en el PDCIBA. Y si no se hubiera dejado entrar al área informática en el PDCIBA, muy probablemente hoy no tendríamos la industria del software que tenemos. Entonces, yo aprendo cosas, aprendo poco, pero algunas las aprendo y me las acuerdo, ¿no? Algunas me las quiero olvidar también porque algunas son horribles de las que aprendí. Pero bueno, pero yo creo que esas son cosas que hacen la innovación. La gente que trabaja en innovación en software tiene otros parámetros de medida. Entonces, lo que hay que construir es un sistema paralelo de calificación de innovadores, por llamarlo de alguna manera.
Hay un modelo de apoyo que está dado, por ejemplo, por EFONASA, ¿no? ¿Mm? EFONASA, tenemos sin uruguayo, digámoslo claramente, tenemos sin uruguayo porque el Estado puso plata para ideas que le parecieron interesantes. Bueno, con esta plata conseguí más plata y hacer la película. ¿Mm? Y hoy podemos decir, hay un cine uruguayo que ya no es un incipiente, un cine uruguayo, desarrollándose y a toda velocidad, porque el Estado lo facilitó. Ese es un modelo que ustedes tienen en alguna medida cuando apoyan a empresas que presentan proyectos.
Sí, sí. Bueno, el caso del sector audiovisual, por ejemplo, para mí, en este momento, es un sector, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones y audiovisual, es un sector en donde ya hay una demanda generada de formación, de servicios o de creación de productos. Y no me estoy refiriendo solo a la filmación de comerciales o cosas por el estilo, ¿verdad? Como decías tú, el cine en el Uruguay ha cambiado, está en otro nivel, subió un escalón. Digo, uno mira una película como Reus y dice, pucha, está bien. Por decir una, ¿no? Digo, podríamos hablar de otras. Entonces, y ahí vienen cosas que uno tiene que hacer. ¿Ahí qué se precisa? ¿Se precisa ser un cineasta que conozca en profundidad? No, hay algo que, ahí hay mucho de lo que el tipo tiene de creativo por sí mismo. Entonces, una de las cosas que hicimos en el LATU este año fue meter una UTUA dentro del LATU. con apoyo de la ANI y con apoyo y coordinando con UTU. El año, estamos haciendo el edificio, el año que viene ahí se van a dar 4 tecnicaturas: audiovisuales, telecomunicaciones, informática, porque sigue habiendo demanda insatisfecha, y tecnólogo químico, porque también sigue habiendo demanda insatisfecha. Pero telecomunicaciones y audiovisuales, ¿por qué? Porque tienen que estar en un lugar lindo, donde están las empresas incubadas en Ingenio, que está dentro del LATU también como incubadora empresa, que trabajan en el sector audiovisual, porque está todo el sector informático, hay 15 empresas de informática, desde algunas muy grandes internacionales hasta las más chiquititas, como las que hacen el software para la selección uruguaya. Entonces, ¿por qué quiero una UTU yo ahí adentro? Porque quiero que los tipos coman juntos, en el mismo comedor, se cruzan en los corredores, hablen con gurises de 17, 18 años, que a los 20 salgan a trabajar, hay que sacarlos a laburar a los 20 años. Ese es el secreto.
Caramba, un ambiente que estimule ese intercambio.
Claro, en un lugar agradable, en un edificio lindo, en un, con un estudio como la gente. Tenemos que recuperar esa UTU. La UTU acá en este país marcó lo que era la vieja escuela de oficio, marcó de alguna forma una cultura de educativa en Uruguay que desapareció, pero que hay que retomarla, con otro modelo obviamente, porque estamos en otra época, ¿no? Pero digo, pero hay que retomarla.
¿No trajo el aparato de control político? Porque si no, le indicaría la flechita, se iría al extremo y zumbaría, porque estas cosas que dice van contra todo lo que es el sistema de enseñanza uruguayo en este momento. Se piensa que es una ofensa cuando se dice que un muchacho de 18 años es bueno que esté preparado para trabajar. La gente que está vinculada a la enseñanza, no digo toda, pero mucha, dice, no, no es correcto, lo que hay que hacer es formar
un ciudadano.
Y un poco se diluye esta idea de que en última instancia, a los 18, a los 20, a los 22, a los 25, pero hay que formar a alguien que pueda trabajar.
Claro, nosotros tenemos una población, a ver, las carreras profesionales clásicas son, yo no estoy, esa parte a mí me parece que hay que mantenerla, está todo bien, pero si yo quiero un técnico hortifruticultor, ¿qué tengo que hacer? ¿Un ingeniero agrónomo? No, tengo que hacer un técnico hortifruticultor que salga de la UTU y que la UTU esté en Salto o en Paysandú, que es donde está la hortifruticultura. Eso es otra cosa que el programa de la ANI ha hecho, ¿verdad? De las 11 tecnicaturas terciarias que tiene UTU, 9 son en el interior, apoyadas por la ANI.
Bueno, interesante eso.
Tenemos que ir a un corte. Si quieren, recuerdo la forma de contacto a la gente, pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Ya volvemos.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos.
Sacude su melena de su muerte, Gabriela, privada, del otro lado del vidrio. No sé si se toma la cabeza, además. Parece que el programa le está resultando. ¿Cómo, Gabriela? ¿Cómo está este programa? Dice que maravilloso.
Espectacular, ¿no? Es un plomo.
Pero su gesto no era ese. Se sacudía la melena, rubia, nerviosa. Estaba como inquieta.
¿Quién estamos, Marichal? Estamos con Rodolfo Silveira, que es presidente del LATU.
Estábamos escuchando en el, bueno, en el bloque anterior, este, experiencias y trabajos concretos muy muy interesantes, como bueno, estos con respecto a la descentralización y a, al tema de la UTU junto al LATU. Ahora, en un momento antes, hace unos bloques, tú decías que una de las cosas básicas para apoyar la innovación eran la voluntad política, la solidez institucional y los recursos. ¿Cómo evaluás tú la situación con respecto a cuando se creó la ANI? Con el cambio de gobierno me refiero, ¿no? Porque en el primer gobierno hubo claramente un empuje, un impulso. Allí fue donde se creó la ANI, en el gobierno de Vázquez. Ahora con este cambio, ¿se mantiene ese impulso? ¿Ha bajado? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que sí, hay una sensación en la gente que parece haber menos presencia del discurso innovador dentro del discurso político en general. Sin embargo, eso es solo, esas son las cosas que yo le llamaría los propios bolazos, ¿no? Esos son bolazos, ¿no? Que la gente cree que porque la palabra innovación no se... Porque tampoco hay que usar todo el tiempo la misma palabra porque termina de perder sentido. Se están haciendo cosas. Tuvimos una reunión con Lorenzo, el ministro de Economía, anteayer de tarde, donde, digo, no, estamos exactamente igual. A ver, buena parte de los integrantes del equipo económico, digo, Fernando Lorenzo fue director de la ANI, sigue estando, todo sigue estando como al principio. Allí no hay ningún tipo de de suspicacia con respecto a si se está apoyando, no se está, sí, se está apoyando, y además hay un gabinete ministerial de la innovación en la cual buena parte de ellos están muy involucrados en aspectos concretos de lo que tiene que ver con el desarrollo del país en base a la creación de conocimiento, porque también eso es real. El país cambió su matriz productiva. Entonces, lo que sí hay una revisión continua y un seguimiento, porque vuelvo a repetir, una agencia de este tipo, una organización cualquiera sea de este tipo, tiene que tener un estricto seguimiento de sus instrumentos y de sus programas. No se puede, y lo que hay que cortar, porque esa es la otra. Cuando yo siempre digo, es como un jefe de proyecto, ¿no? Empezar un proyecto es fantástico, esto, ahora hay que saber cuándo el proyecto no funciona y hay que cortarlo. Y hay que cortarlo, chao.
Claro, por ejemplo, en el gobierno pasado recuerdo que alguna industria, no a través del ANI, alguna industria se la trataba de apoyar todavía, sospechando de antemano que iba, como fue, al fracaso, ¿no? Habría que elegir con un poco más de precisión los ganadores. Una idea que maneja Bertola frecuentemente, el economista Bertola, que en definitiva el país sale adelante si se eligen bien los ganadores, si se apoya a quien es conveniente apoyar, ¿verdad?
Claro, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Los primeros instrumentos de la ANI en la parte de empresas, los primeros proyectos apoyados están finalizando ahora, porque son de 2 años, hay que pensar que el llamado fue en el 2008, se terminaron de evaluar a comienzos de 2009, están terminando ahora buena parte de esos proyectos. Esos proyectos van a tener una evaluación muy, muy precisa, porque eso, a ver, primero nosotros dijimos, incluso lo dijimos con... estando todavía en aquella época en el directorio de la ANI, Fernando Lorenzo y Miguel Brechner, dijimos, esta es para tirar una perdigonada, para ver qué hay, qué recogemos. La primera que hay que hacer es tirar, porque a ver, es una experiencia nueva. Yo puedo tener la percepción de, pero hasta no largar, y ahora lo que estamos haciendo es focalizando, ¿no? Ahora estamos focalizando en fondos sectoriales, por ejemplo, donde se apoyan proyectos concretos. ¿Vos querés laburar en energía? Te vamos a apoyar en laburar en energía. Ahora, si querés laburar en otras cosas, porque si alguien tiene 50 prioridades, no tiene ninguna. Y el Uruguay tiene 4 o 5, y no más, no puede tener más.
¿Energía? Entonces, ¿cuál otra?
Esta energía, medio ambiente, agro, ¿da? Salud. En salud tenemos un lío grande, ¿no? Digo, el Uruguay hizo, esa es otra cosa que no se ve, la mayor innovación en la historia de la salud del Uruguay fue el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa es una innovación en gestión en salud que es brutalmente grande si uno la piensa. Ahí hay que apoyar fuertemente desde instituciones como la ANI a esa innovación, aportándole desde recursos humanos que no hay, como es, porque a ver, cambiamos el modelo de atención por modelo de atención primario. Ahora, tenemos un montón de médicos que tienen 2 especialidades, entonces hay 1.7 especialidad por médico en el Uruguay, o sea que casi todos los médicos tienen por lo menos una y muchos 2 especialidades. Ahora, en realidad el sistema se apoya en el médico general, en el médico de familia, ¿verdad? El médico, yo a veces siento, y también esto es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir, el médico general hoy, cuando uno le pregunta, digo, yo soy médico, así digo, hice la carrera, ¿no? Después digo, hice la carrera, me recibí, digo, no me dediqué a la medicina, sino a la investigación biomédica, ¿no? Pero el médico general parece que fuera un tipo que llegó a media. ¿Y vos qué sois? Soy médico general. ¿Y qué especialidad tenés? Ninguna. Y la gente lo mira como si el tipo fuera a quedar. ¿Y por qué tenés que ir? Ahora el médico general parece un varita. Manda para allá, para acá, ¿no? Ya pase para el otorrino, pase para el oftalmólogo. No, el 90% de las cosas que la gente tiene se resuelven en el consultorio, en una consulta de policlínica, el 90% de las patologías en todas partes del mundo. O sea que acá no tenemos un gen diferente ni nada por el estilo. Tendría que funcionar así. Y eso hay que apoyarlo fuertemente.
Estamos diciendo energía, dijo salud medio dijo ambiente. Medio ambiente, dijo agro. Toda la parte de biología está metido en lo anterior.
Claro, lo que pasa es que, bueno, porque todos esos temas son transversales. Cuando uno habla de, a ver, hablemos de medio ambiente. Medio ambiente abarca todas las áreas, ¿no? Yo puedo hacer biorremediación, puedo trabajar con salud humana, puedo trabajar con medición de gases en el aire, digo, y puedo tener biólogos, por ejemplo, para ver, ahora que estamos hablando, porque la gente además bocachonea, yo escucho mucha gente que no sabe los temas y habla. Entonces, yo hay temas que no hablo porque no sé, si a mí me preguntan si las minas de atajo abierto son dañinas para el Uruguay, yo no puedo decirlo porque no lo sé. No tengo el experto y no conozco mucha gente que sepa de minas en Uruguay, vamos a ser realistas, porque no tuvimos nunca una tradición de formación en eso. Entonces, pero sí sabemos que se puede estudiar el impacto ambiental. Para estudiar el impacto ambiental hay cosas que no se saben, por ejemplo, es que una de las cosas es estudiar algunas cadenas tróficas. Y lo que se hace, por ejemplo, es contratar biólogos que sepan de arañas, porque las arañas están en el medio de las cadenas de depredadores. Y, claro, conseguir un taxónomo de arañas en Uruguay no es fácil hoy. Y ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que todas las áreas se involucran más allá del saber específico de un individuo.
Pero en el planeta estable tenemos gente que se dedica a los insectos, no a las arañas, no sé.
Sí, arañas.
Pero a los insectos, sí.
No, a las arañas, específicamente. Arañas. Todo el grupo el viejo grupo que era de...
Su grupo, además, porque usted venía de
No, sí, pero yo trabajaba en neuro, en el desarrollo de psicofármacos y ese tipo de cosas.
Pues hay gente que recoge esos biólogos que recogen en frasquitos, insectos, y uno dice, ¿qué hacen esto? Esta pérdida de tiempo. Fíjese las utilidades que puede tener, Marichal, claro. ¿Qué le parece?
Claro, ¿dónde termina después, no?
Lo voy a sacar un segundito de los bichos y las arañas, porque me quedó algo pendiente cuando usted mencionaba el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud. Un cambio en un proceso de gestión es considerado también innovación, o sea, la ANI apoya procesos de ese tipo, no solo algo concretamente productivo, digamos, sino procesos como ese, en cuanto a la gestión, también
claro,
se dan apoyo ahí.
El Fondo Sectorial de Salud, que se largó el año pasado, el otro año, justamente el objetivo que tenía era apoyar, al cambiar el modelo asistencial, al cambiar el modelo de financiación y al cambiar el modelo de gestión, la autoridad sanitaria, digamos, en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, que para mí debería llamarse Ministerio de Salud, ¿no? Porque nosotros tenemos una medicina muy medicalizada, ¿no? Muy basada en la enfermedad. Creo que era un Ministerio de Salud, es un único salud, ni público ni privado, es el Ministerio de Salud del país, pero esa es otra
cosa. Salud pública tiene una connotación de Revolución Francesa, ¿se
acuerda? Ahí va,
el Comité de Salud Pública.
Exactamente.
Que terminaban con la cabeza rodando, generalmente.
Bueno, ahí va, terminaban en general con un guillotinazo. No, entonces, ¿qué pasa? Si yo creo eso, ¿qué tengo que crear? Y bueno, gente que me haga la gestión de un modelo nuevo, y esa gestión, eso fue lo que trató de apoyar la ANI, y nos costó mucho porque los proyectos que aparecieron eran proyectos que seguían siendo fundamentalmente proyectos de investigadores. Claro. ¿Por qué? Porque los médicos no publican habitualmente, porque tienen algunas particularidades, el multiempleo, ¿verdad? Digo, publican poco y publican además. Son pocos los médicos que realmente hacen la investigación clínica en Uruguay, prácticamente ha desaparecido.
Vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos con Rodolfo Silveira.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, revocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril.
2030, señoras, señores, ¿con quién estamos, Acle?
Estamos con Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y bastó nombrar a Serrat en el bloque pasado para que apareciera ahora, abriendo este.
Pero primero, porque con un temita que tiene otra cosita. ¿Por qué eligió Serrat?
Bueno,
o las moscas, yo no sé qué eligió.
Elegí más las moscas que Serrat, digo, creo que Serrat, no voy a hablar de Serrat, obviamente, pero este poema en particular es un poema muy especial y enfocando, buscando a través de una imagen muy, muy peculiar, que es la mosca, ¿no? El acercarse a hechos de la vida, ¿no? Si uno ve la letra, está muy bueno.
Bien, tiene su filo poético también.
Para mí Serrat es gran poeta, es un gran poeta.
Pero Marichal,
sí, yo estoy muy musical.
¿Qué pasa de Brasil?
Es pura felicidad mi vida. Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números. Si no, puede mandar SMS al 095-000-810.
Gabriela pelea con los controles y nos mira con una cara entre sonriente e irónica. No sé por qué.
Dice que odio hay en su mirada.
No, ella es incapaz, no conoce el odio, Simone, no conoce, es pura bondad,
¿no? Es una dama que no expresa jamás odio.
Bueno, pero que no exprese no quiere decir que no lo sienta.
Bueno, no sé. Estamos conversando de innovación, de ciencia, en las áreas en que el Estado, a través de la ANI, y también el LATU, que está involucrado en esto, apoyamos a la investigación, a la innovación. ¿Cuáles son las áreas privilegiadas? En plata, digo, en el dinero que se les da. El agro, el tema de la energía, el tema
bastante,
de la biología.
A ver, hoy por hoy está bastante. Nosotros hicimos un balance 2008-2010 que se le entregó al Gabinete Ministerial de Innovación hace aproximadamente un mes o dos meses, en abril, en el cual indudablemente hay áreas más poderosas que otras en ser capaces de aquello que hablábamos al comienzo, ¿no? De captar fondos, ¿no? El área de las ciencias exactas y naturales es un área del conocimiento que en el Uruguay tiene un desarrollo relativo importante. En lo que tiene que ver con los sectores de la economía, digo, ahí está dividido, digo, el agro tiene aproximadamente un 30% de los fondos ejecutados por la ANI fueron para proyectos en el sector agropecuario. Hay un 20%, por ejemplo, de proyectos de ese orden, ¿no? De proyectos en el sector de energía. Hay sectores que tienen un desarrollo más difícil. Hay sectores de servicio, por ejemplo, turismo, que nosotros lo consideramos un sector estratégico, es poco demandante porque ahí cuesta, ¿no? Ahí va a haber que laburarlo.
Hay un proyecto muy interesante que ustedes aprobaron sobre campamentos, lugares libres, etcétera, controlados por informática, ¿no? Y ofrecidos para el exterior, incluso.
Sí, pero no han aparecido, no son proyectos todavía, yo diría, por llamarlo de alguna manera, un poco rústicos, digamos, ¿no? No son realmente proyectos innovadores, cuando yo creo que es un área que deberíamos trabajarla activamente. Ahí nos falta quizá todavía un poco de formación y de trabajo más colectivo entre... La ANI lo que trata de hacer siempre es trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Turismo, estamos trabajando incluso con algunas universidades privadas que tienen este tipo de cosas. Hay que trabajar el sector gastronómico, ¿verdad? Cuando uno habla de turismo, digo, hay mucha cosa para hacer, digo. Yo creo que, bueno, volvemos ahí tenemos la UTU de vuelta. Una buena UTU haciendo gastronomía permite largar un tipo al sector laboral a los 22 años y quizás sería bueno que ese tipo, por ejemplo, tuviera un buen conocimiento o un mediano conocimiento de inglés, por ejemplo, para entenderse con un cliente en un determinado lugar, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que hay que pensar, que hay que hacer y que no se precisa que es un erudito en inglés, no tiene que leer Shakespeare en inglés. Lo que tiene que hacer es poder comunicarse. Entonces, ese tipo de cosas son más o menos las que a veces nos preocupan, ¿no? Pues son instrumentos difíciles de armar, pero es un rompecabezas interesante.
Y en el área del software, que parece ser una industria tan pujante, particularmente con el tema de la innovación.
Sí, el área del software, en lo que tiene que ver con dinero, lo que pasa es un área que precisa relativamente poco dinero, si uno piensa, ¿verdad? Porque prácticamente allí no hay gran inversión, ni en infraestructura, ni en equipamiento, porque básicamente
basta con la computadora.
Basta con una buena computadora, hay mucha neurona metida atrás. En el área de la biotecnología tenemos la pata del otro lado, ¿no? Digo, bien al revés. Se precisa una enorme inversión a veces en equipamiento, y es mucho menos la inversión en recursos humanos, si uno compara. Un equipo de última generación en el área biotecnológica puede costar $800,000. En cambio, con $800,000 en un sector como el software puedo hacer muchísima cosa, ¿no? Quizá cambie un poco cuando el sector audiovisual, que ya es un poquito más caro, o el de diseño, por ejemplo, que es otra cosa que está apareciendo, el diseño por computación. Allí hay que hacer quizá algún ajuste más, ¿no? Pero esas son, me parece, áreas que son incipientes, interesantes y a las cuales hay que meterle fuerza.
Por lo que he visto, la dispersión en cuanto a propuestas es muy grande, a proyectos que ustedes han apoyado, desde fábrica de zapatos, de fabricación de zapatos especiales, ¿no? Hasta fabricación de algunas vestimentas, guantes, por ejemplo, guantes de cuero, de lana, yo qué sé, hasta investigaciones con respecto a la miel, subproductos de la miel, hasta unas lamparillas que pueden revolucionar todo, lamparillas que van a consumir muchísimo menos de las que hoy son llamadas de bajo consumo.
Sí.
Hay una dispersión de ideas
y proyectos muy grandes. La producción de alevines de tilapia. ¿Usted entiende? Yo le hablo así.
No,
¿Qué apoyaron?
Me está hablando en etrusco. No sé.
Los alevines son las crías de peces recién nacidos y la tilapia es una especie de pez africano. Tuve que averiguar por internet, obviamente, porque no entendí nada cuando leí sobre este proyecto. Pero bueno,
¿se comen los alevines?
Un ejemplo más de la diversidad. No sé si se comen, no sé para qué los crían. Supongo que sí, para comer, claramente. Pero bueno, no distraigo de su hilo de pensamiento. Claro,
una dispersión muy grande.
Era lo que hablábamos de la perdigonada inicial, ¿no? Ahora estamos en una etapa de empezar a ver si no hay que hacer foco. Esa perdigonada nos mostró... A ver, nosotros salimos desde la oferta, básicamente, ¿verdad? Digo, ese fue el criterio al comienzo. Ahora hay que empezar a mirar bien qué tenemos de demanda. Un poco el mismo ejemplo que pasa con el Parque Tecnológico del Latu. El Parque Tecnológico del Latu tenía una demanda creada. Es decir, yo podría decir que somos fantásticos y espectaculares en el Latu administrando el Parque Tecnológico, pero no es tan así. En el Parque Tecnológico del Latu tenía una demanda creada. Había un número importante de empresas del sector del software y una firme voluntad de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, de instalarse en el predio del Latu. Entonces, claro que puede ser un parque tecnológico así, ¿verdad? Digo, cuando ya conozco la demanda. Ahora estamos, yo diría que en este momento estamos conociendo la demanda. Ese tema de los alevines y la acuicultura en Uruguay, que no es fácil, la piscicultura es una cosa compleja, difícil, no es tirar un montón de pescado adentro de un charco y crecen. No, eso no existe. Si no vaya, hay que ver a los chilenos con el salmón, ¿no? Digo, que creció hasta que los agarró una peste y lo que era un negocio floreciente entró en una crisis machaza hace 4 o 5 años atrás. Acá el único que hay proyecto grande en esa área es la de los esturiones, que está hace años instalado con una tecnología soviética de época que cae en la URSS, vinieron para acá, y eso funciona, y funciona muy bien. Entonces, pero tampoco hay, el Uruguay no tiene una cultura en eso, ¿verdad? Entonces, son proyectos que vale la pena apoyar, ver cómo está y ver qué oportunidades hay de desarrollar.
¿Qué le parece? Tenemos Javier Russo ya también en Uruguay.
¿Javier Russo?
Sí, Javier.
No sabía el origen.
Tenemos que ir al corte. No, fabricado acá, pero de origen ruso. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la ANI.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar.
2030, señores y señores. Gabriela, no es que asienta, sino que lleva un poco el ritmo con la cabeza, no en forma muy entusiasta, pero lo lleva con la cabeza. ¿Por qué eligió a redoblar?
Bueno, porque creo que... ¿Por qué lo elegí? Porque creo, pensé, dije, ¿qué tema tiene que ir al final? Y para mí tenía que ir algo así, porque uno de los graves problemas de la gente que le va bien es achancharse. Eso pasa en todos lados. Lo que yo llamo los gerentes achanchados porque llegaron a su nivel de ineficiencia, ¿no? Digo, el principio de Peters, aquel que era famoso. Y creo que uno de los riesgos de cuando uno a un país le va bien es pensar que siempre le va a ir bien. Entonces, hay que redoblar esfuerzo cuando uno está bien, porque ese es el momento de hacer algo para adelante, porque tenemos que mirar 30 años para adelante. No condenarnos contentos porque estamos haciendo guita en pila. Es una situación circunstancial económica. Así.
Su reflexión calza perfecto, porque mi consulta siguiente iba un poco por ahí. ¿Cómo se ve desde la ANI, más allá de estas áreas en las que hemos hablado, donde la ANI ha elegido estimular, ha elegido proyectos, cómo se ve el sector productivo en general en cuanto a la cabeza, en cuanto a cuánto apuestan ellos a la innovación? ¿Están muy quietos o se ve una demanda en general?
Hay de todo, hay de todo. Yo creo que hay una cierta tendencia a cargarle las tintas, ¿verdad? Al empresariado uruguayo, que no es un empresario innovador, etcétera, claro, etcétera. Pero también es verdad que hay empresarios innovadores. Yo creo que, por ejemplo, digo, pongo un ejemplo que conozco bien, que es el de los productores arroceros, cosa que la gente desconoce. La producción de arroz en Uruguay es de las más altas por hectárea en el mundo.
¿Y en calidad?
Y en calidad excelente, porque es un arroz no transgénico. Eso fue decidido todo por los arroceros, que además hicieron la rotación de cultivos, están preocupados con la remediación del daño climático, digo, la tienen más que clara. Entonces, hay sectores y sectores, como hay todo, de todo como en botica. Es verdad que, como nación, no tenemos una cultura innovadora. Pero no son solo los empresarios, sino miremos la mayoría de la gente que está empleada en todos lados. ¿Cuánto? Porque yo le pregunto a algún, che, si vos un tipo le preguntas, ¿te consideras proactivo? Te dice, sí, yo sé. Bueno, a ver, contame qué hiciste en los últimos dos meses que vos consideraras proactivo. Y lo mataste. El 90% de la gente, en realidad, se queda quieta. Llegó a un nivel de que esto está bárbaro.
Tenemos un índice, además, muy medible, que es la universidad. Rodrigo Rosén es un hombre que quiere impulsar cambios y está todo el día, 16 horas al día dedicado a eso, tratando de mover un paquidermo que un poquitito se mueve, un poquitito cambia, hay una resistencia al cambio muy grande.
A ver, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y yo creo que el hombre es innovador, es verdad, es innovador. Las primeras innovaciones son del neolítico, ¿no? Digamos, no estamos descubriendo nada. Las primeras redes de comunicación en Palestina, en Irak, ¿no? Digo, ahí cerquita donde estuvieron las primeras aldeas hace 8.000 años, eran redes de comunicación entre la gente, donde los tipos empezaron a ver que si guardaban semillas para tirar en las mejores para la siguiente temporada en vez de comérselas, podían sembrar de nuevo. O sea que, pero también el hombre tiene mucho de atávico, y la seguridad de la madriguera es la madriguera, ¿no? Entonces, es innovador por un lado, pero por otro lado, si yo me meto en mi sucucho y me quedo quieto, y me cuido las espaldas mejor. Y eso es bien atávico y bien viejo, ¿no?
No es la situación de Gabriela Simone. No es ese tipo de gerencia chanchada. No. Innovadora, permanentemente persiguiendo a la gente que sea chancha. Diciendo, no, cambia esto, mejora esto. Marichal, estamos terminando el programa.
Sí.
¿Con qué idea se va de la innovación en Uruguay? ¿Es puro verso o estamos innovando?
Parece que estuviéramos innovando. Me parece que... Yo igual creo que... Hay conceptos que está bien que hay que cambiar, pero el concepto, si uno toma como una línea de trabajo que sea seria, cualquier tipo de innovación es bienvenida, pero me parece que hay cosas que no hay que innovar, como por ejemplo eso, o sea, pensar en, tenemos que ser serios en la forma de trabajar. Bueno, ahí
las que es mejor mantenerse tradicional.
Claro que hay tradiciones que hacen bien y hay otras tradiciones que no. O sea, creo que veníamos por muy mal camino, pero parece que estamos mejorando. Igual me hubiese gustado, por ejemplo, también consultarle sobre la incubadora Ingenio, ¿no? Porque me parece que ahí es un punto donde tienen mucho contacto con justamente los innovadores. Una de las cosas que me pregunto es cuánta gente se acerca y si se acercan con proyectos que son viables o si son proyectos que sean cualquier cosa, cualquier zafarrancho.
No, ahí más que innovadores son un poco, nosotros los llamamos emprendedores, ¿no? Porque uh-huh. Es gente joven que viene con proyectos de emprendedurismo fundamentalmente. Y estamos muy bien, muy bien. Tenemos ahora, en este momento, unas 14 empresitas incubadas, son empresitas de gente joven, 22, 23 años, que tienen ideas buenas. Algunas son exitosas, otros fracasan, porque así debe ser, pero acá tenemos otra cultura que es mala, que es que parece que el que fracasara en un intento de eso queda estigmatizado, y es al revés. El tipo que emprendió algo y fracasó tuvo un proceso de aprendizaje y eso, claro, es una experiencia. La única manera de hacerlo es dándose la cabeza contra la pared. Hay cosas que en los libros no te las enseñan.
En la vida real pasa eso. De los proyectos que uno maneja hay un porcentaje pequeño que se realiza.
Exactamente. Yo creo que eso es la vida de cada uno de nosotros. No estamos descubriendo la pólvora. Así funciona el mundo.
Fracaso hasta la victoria.
Claro, no, claro, es así. Yo creo que A mí me parece importante eso, rescatar que sí, es verdad, creo que los jóvenes emprendedores, ahí es donde hay que apostar, ahí, fuertemente, y Ingenio es una herramienta más para hacer eso, ¿verdad? Y muchas otras.
¿Y de esas empresas que fracasan, vuelven a intentarlo o ya está?
Algunas sí, otras no. Nosotros, en el caso de Ingenio y en otras instancias en la cual se apoya a jóvenes emprendedores, tenemos toda un trabajo sobre esos jóvenes para que intenten de nuevo, justamente, ¿verdad? Digo, y no sientan como un fracaso, sino como una experiencia de vida el haber pasado por un proyecto emprendedor que lamentablemente fracasó, pero eso es para mí una gran experiencia.
Una última pregunta, la relación con los organismos de enseñanza, por ejemplo, con Ecodicen, ¿existe?
Existe, sí. Yo lo que pasa es que ahí creo que hay que separar funciones, ¿verdad? Es lo que hablábamos recién con, por ejemplo, de UTU. Yo no sería un atrevido si me metiera en los contenidos de la educación. Yo creo que lo que sí, en el caso del LATU o en el caso de la agencia, nosotros podemos hacer es dar soporte a la gestión o impulsar un mejoramiento en la formación de los recursos humanos. Pero los contenidos educativos no son una tarea de la función. Yo puedo tener mi opinión personal, pero no es una tarea de mi función hoy como representante del Poder Ejecutivo, y ni en el LATU ni en la ANI.
Como símbolo, yo quería refrescar un ejemplo de un proyecto que está amparado en todo esto, que quizá, no sé si es muy importante, pero es muy significativo. Hay un grupo de gente de ingeniería, gente que viene de matemática, la parte más dura de la matemática, investigadores de primera línea, que están haciendo un experimento teatral.
Primos entre sí, haciendo teatro.
Sí, Primos entre sí se llama el proyecto, y la obrita de teatro que se ha dado, que es una especie de vacuna para perder el miedo a la matemática. Y este proyecto está amparado por la ANI. Creo que significa una apertura de cabeza en cuanto a divulgación, en cuanto a hacer las cosas de otra manera alentadora.
¿Eso está en actividad? ¿Se puede ver ahora o es un proyecto pasado?
Estuvo funcionando. Ah. Creo que tiene en planes volver a estar en exhibición los próximos días. Sí. Pero bueno, está funcionando.
Sí, está funcionando. Sí, yo creo que es eso. Porque yo creo que en la educación es eso. Hay que darle herramientas. Es enseñar a aprender. Eso es lo que hay que hacer en educación. Enseñar a aprender. Nada más.
Bueno, le dejamos a nuestro invitado que se vaya a formar una nueva murga, que sea muy eficiente, con buenos emprendedores, con gente que cambie un poco a este país, un poco remolón a veces. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
El domingo que viene.
La semana que viene.